Radio Universidad. En colaboración con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, presentan Equilibra, la frecuencia de género.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Mi nombre es Carolina Jaime Follo y como cada martes es un gusto estar con ustedes en este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí a través de Radio Universidad FM 88.5 FM. Recuerden que también nos pueden escuchar en internet en www.uaslp.mx. Ahí buscan el icono de Radio Universidad y posteriormente 88.5, escuchar en vivo. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que, pues afortunadamente, cada vez está más en boga, que son las mujeres emprendedoras y el empoderamiento económico de las mujeres. Y es que en estos temas de género siempre hemos platicado de que hay una división sexual del trabajo, ¿no? En donde los hombres estuvieron tradicionalmente destinados a las actividades productivas, mientras que las mujeres tradicionalmente estuvieron encasilladas en las actividades reproductivas. Esto es, pues, el cuidado de los hijos e hijas y todas las actividades domésticas que se requieren en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, mientras que las actividades productivas de los hombres, pues, han estado encaminadas al ámbito público. Y bueno, algunos datos, fíjense que durante el último trimestre del 2014 en México, solo 43 de cada 100 mujeres fueron económicamente activas. Por eso decimos que hay mucho que hacer en materia de desarrollo económico de las mujeres, ya que los hombres en este mismo trimestre superaron las 70 de cada 100, los 70 de cada 100 hombres como económicamente activos. Y cuando hablamos de empoderamiento económico de las mujeres, pues hay que definir, ¿no? Según la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por empoderamiento la acción y el efecto de empoderar, es decir, hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Mientras que la académica Kate Young señala que el empoderamiento de las mujeres es asumir el control sobre nuestras propias vidas para sentar nuestras propias agendas, organizarse para ayudarse unas a otras y elevar demandas de apoyo al Estado y de cambio a la sociedad. Y que, pues sí, muchas mujeres empoderadas precisamente están logrando todo esto y están elevando las demandas de apoyo que se requieren precisamente al Estado y exigiendo este cambio que se necesita a la sociedad. Cuando hablamos de empoderamiento económico, pues hablamos de muchos conceptos como el autoempleo, como el financiamiento, como el emprender un negocio, una empresa. Y de esto vamos a estar platicando el día de hoy aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Vamos a conocer un poquito algunos antecedentes de esta división sexual del trabajo, de los hombres a lo productivo y a lo público y las mujeres a lo reproductivo y a lo privado, con esta cápsula de radialistas.net que se titula La maldición del arado. Vamos a escucharlo y regresamos.
La maldición del arado.
En aquel tiempo, las mujeres y los hombres se respetaban.
Los varones salían a cazar animales.
Las mujeres recolectaban frutas y vegetales.
No habían matriarcados ni patriarcados, porque cada quien tenía su lugar en el grupo.
Así vivieron hombres y mujeres durante siglos, durante milenios. Así migraron por todas las tierras y poblaron los continentes.
Con el aumento de la población, se necesitaron más alimentos. Mientras los hombres se dedicaban a cazar más presas, las mujeres inventaron la agricultura.
¡Miren! ¡Han germinado las semillas! ¡La tierra es una madre que nos alimenta cuando sabemos tratarla!
El descubrimiento ocurrió hace unos 9.000 años. En el Medio Oriente, nuestros antepasados empezaron a cultivar los valles y las laderas de los ríos.
Sembraron trigo y cebada y garbanzos. Plantaron viñedos y olivares. También aprendieron a domesticar ovejas y vacas.
Con la naciente agricultura y la ganadería, se inventó el arado, el arado, el arado.
El arado fue tan decisivo como el descubrimiento del fuego o de la rueda.
Esta herramienta cambió el curso de la civilización
y echó abajo el equilibrio de poder entre hombres y mujeres.
Las mujeres eran tan diestras como los hombres, sembrando con azadas y palos. Pero los arados, tirados por bueyes, resultaban muy pesados.
¡Déjame eso a mí, mujer!
¿Pero por qué? Si nosotras también podemos hacerlo.
¿No ves que los surcos te están saliendo torcidos?
La mayor fuerza física de los varones hizo que estos monopolizaran el manejo de los arados para roturar los suelos duros.
El dominio del arado permitió otros dominios. En carretas de bueyes, los varones transportaban el excedente de las cosechas hacia los mercados.
Los varones dominaron también los primeros números para registrar compras y ventas. El poder económico estaba en sus manos.
Y el poder militar también. Necesitamos un ejército para defender nuestros campos cultivados.
Los varones se hicieron guerreros y formaron ejércitos.
El dominio económico y militar de los varones se tradujo en dominio sobre las mujeres.
Dueños de las armas, de las cosechas y las letras, los hombres necesitaban una religión para bendecir la desigualdad entre los sexos. Los sacerdotes cambiaron las diosas madres por divinidades masculinas.
A partir de ahora, todos los hombres del reino de Babilonia deberán servir al gran dios Marduk.
¿Y las mujeres, gran señor?
Servirnos a nosotros, naturalmente.
Lo público y lo privado quedaron bien establecidos.
Los hombres eran los productores.
Las mujeres, las reproductoras.
Los unos, dueños de las tierras.
Las otras, relegadas a las tareas domésticas.
Fue el arado. La maldición del arado. Uno de los principales desencadenantes de la dominación de los hombres sobre sus compañeras.
Ah, sí, ¿verdad? Pues habrá que inventar otra herramienta, un arado de ideas. Y roturar otro campo, ¿saben cuál? El cerebro de los varones. Para que entiendan que el yugo es para los bueyes, no para nosotras.
Una producción de radialistas.net.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues ahí estuvo esta cápsula, La Maldición del Arado, de Radialistas. Y pues sí, estamos platicando sobre mujeres emprendedoras y sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Y me da muchísimo gusto saludar en esta cabina a la licenciada Griselda Espinosa, del área de capacitación del Instituto de las Mujeres. Griselda, bienvenida, ¿cómo estás?
Buen día, bienvenida a ti también, gracias.
Muchas gracias. Oye, Griselda, bueno, pues tú ya tienes algún rato trabajando este tema desde el año pasado, digámoslo así. En unas pláticas, en unas capacitaciones, en unas asesorías que ofrece el Instituto de las Mujeres, a estas mujeres, a estas personas que están interesadas en tener una independencia económica, en buscar mecanismos de autoempleo, mecanismos de poner su propio negocio. Pero, ¿qué te parece si comenzamos platicando qué es esto del empoderamiento económico de las mujeres? Y antes de eso, Griselda, ya oíamos esta cápsula de La Maldición del Arado, en donde, pues desde hace muchos siglos, se hizo esta división sexual del trabajo que decíamos al inicio, ¿no? Las mujeres a lo reproductivo, a la casa, a lo privado, los hombres a lo productivo, al ámbito público, al trabajo fuera de casa. Y entonces todo esto nos ha llevado a una serie de creencias en relación a las mujeres y al dinero, a las mujeres y a los negocios. ¿Cómo estamos en esta sociedad mexicana hoy en día con estas creencias, Griselda?
Pues mira, igual nacimos, igual al mismo tiempo llegamos hombres y mujeres al mundo, y nuestra brecha que se ha formado de esa diferencia, como dices, en lo público y en lo privado. Las mujeres vamos como un paso o muchos pasos atrás, y tiene que ver mucho con el sistema de creencias, y no es solamente de nuestro país, sino en el mundo. Uh-huh. Y estas creencias siempre se las podemos escuchar como a diario, muy continuamente, sobre refranes tan comunes como este: a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, como si no fuésemos sujetas de confianza, de crecimiento, de pensamiento. Entonces, estas diferencias que ha habido han limitado el desarrollo de las mujeres. Cuando hablamos de estas creencias, hablamos de muchos refranes que para nosotros nos hacen como naturales, ¿no? Uh-huh. Pero si nos podemos analizarlos, nos damos cuenta que hay ideas como mujeres de cabello corto, ideas largas y que son muy peligrosas, ¿no? O sea, las mujeres que estudian, que son productivas, son mujeres como amenazantes, ¿no?
Sí, a ver, por ahí escuchaba uno de mujeres son seres de ideas cortas y cabellos largos, ¿no?
Uh-huh, así. Uh-huh. Así es.
Qué triste.
Es ese pensamiento, tiene razón, tiene que ver. O, por ejemplo, otro que es muy común, que es mujeres juntas ni difuntas. Esto hace que las mujeres tengamos como divisiones entre nosotras, y en el momento que quiere ser productiva, empiezan a ponernos ideas o a confirmar ideas que en realidad no es por esto, ¿no? Uh-huh. Tú hablabas acerca de el área de trabajo donde estoy. Bueno, uno de los indicadores más importantes del Instituto de las Mujeres es el empoderamiento económico de las mujeres. Cuando hablamos de empoderamiento económico, hablamos de un proceso. Para empezar, de quitar todas esas ideas como muy antiguas.
Así es.
Otra, de tener una confianza en sí mismas. En realidad, las mujeres son muy productivas, uh-huh, y las mujeres sacan adelante familias. No quiere decir que seamos, digamos, que los hombres no, uh-huh, pero en esta cuestión las mujeres no se lo creen. Uh-huh. Dentro de las estadísticas, las mujeres que ponen un negocio duran más o menos 2 años con ese negocio, y no funciona porque no nos preparamos para tener un negocio. Para empezar, ni no la creemos, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con la autoestima, la autoimagen, la autoconfianza. Que te digo que a través de siglos nos hemos creído como limitadas, como poco capaces de esto, ¿no?
Y a veces, aunque decimos que somos las administradoras del hogar en muchos de los casos, también nos creemos, y hay una creencia generalizada, de que somos gastalonas, ¿no? Nos, uh-huh, acabamos el dinero. Okay. Y luego son creencias que se contradicen, ¿no?
Y súper equivocadas.
Y somos gastalonas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero fíjate qué interesante, estaba yo leyendo hace poco, y esto como un comentario al margen, de que las mujeres, no sé si un más del 60% somos las que decidimos sobre el consumo al interior de los hogares y en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, luego, como los productos, algunos sí ya ven en la mujer como la principal compradora y, ajá, están dirigidos hacia este sector, digámoslo así. Pero bueno, volviendo a la mujer como productora y como emprendedora y no como consumidora, ¿qué es esto de empoderar económicamente a las mujeres, Gris? ¿O qué es el empoderamiento económico?
Mira, una definición que nosotros tomamos es este proceso que las mujeres van llevando paso a paso, como te decía, en principio en una autoestima en la que puedan confiarse en ellas, en una toma de decisiones, que difícilmente tomamos decisiones, más bien actuamos de manera impulsiva y desesperada ante situaciones económicas, pero no es una toma de decisiones consciente. Y bueno, la última parte de este proceso de empoderamiento sería la autonomía de las mujeres. Y dicen que las mujeres, cuando tenemos dinero en la bolsa, nos sentimos más fuertes, ¿no?
¿Y será? Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo también digo que sí. ¿Todo bien con el tiempo? ¿Estamos por allá? Perfecto. Entonces nos vamos a ir a un corte, Gris. Estamos hablando sobre mujeres emprendedoras, sobre empoderamiento económico de las mujeres. platicamos con la licenciada Griselda Espinosa del área de capacitación del Instituto de las Mujeres. Llámenos, Griselda da muchas asesorías sobre dónde pedir informes para los financiamientos, etcétera. 826-1347, el teléfono directo a cabina. Estamos en Equilibra Radio, vamos a un corte y regresamos.
Sintonizas el 88.5 de la 5 frecuencia modulada.
El otro perfil de la radio.
El otro perfil de la radio.
Bien, seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Me agarraron tomando fotos, ahí disculpen ustedes. Bueno, platicamos con la licenciada Griselda Espinosa del área de capacitación del Instituto de las Mujeres. Ya nos platicaba Griselda qué es la definición del empoderamiento económico de las mujeres y algunas reflexiones que hace la titular del Instituto de las Mujeres, Andrea Saldaña. Nos dice: el empoderamiento económico de las mujeres es una herramienta para salir de la pobreza, de la discriminación y de la violencia. Es reconocer a las mujeres como protagonistas y usuarias de créditos y apoyos. Es generar riqueza, ojo, más allá de la mera subsistencia familiar. Es conocer su entorno y trabajar en el mercado formal. Orientar sus actividades hacia el crecimiento y la sostenibilidad. Ser dueñas de sus negocios en las que están profesionalizadas. Ocupar los espacios de participación y toma de decisiones. Es un proceso de cambio que aumenta su acceso al poder y transforma las relaciones. Es ser reconocidas como agentes clave del desarrollo de sus comunidades. Griselda, algunas reflexiones por aquí de Andrea Saldaña. Y cuéntanos tú, ¿cómo está el panorama de la participación de las mujeres en el aspecto económico? ¿Y qué se necesita para emprender?
Uh-huh. Bueno, mira, uno de los comentarios que hace la señora Andrea, la titular, nos habla acerca de cómo las mujeres llegan a poner un negocio por mientras o para comer ese día, ¿no? ¿Cómo no tenemos esa idea? Una cosa es emprender y otra cosa es ser emprendedora. Uh-huh. O sea, emprender es cómo voy saliendo al paso, al día de la situación, pero no con esa visión, como te decía hace un rato, de toma de decisión, uh-huh, de cómo de esto que sé hacer o de esto que sé vender, por ejemplo. No lo vemos como en un futuro, en una formalización, como un negocio para mis futuras generaciones, sino lo vemos como en el limitado.
Pero para el día a día.
Para el día a día. Entonces, pero tiene que ver con esa, te digo, capacidad de pensamiento de tantos años arrastrando sobre, pues, bueno, con que tenga para hoy, ¿no? Uh-huh. Y no se trata de esto. El gobierno ha implementado el Instituto Nacional de los Emprendedores, uh-huh, que ahí estoy un poco en desacuerdo porque debía de ser emprendedoras también.
Claro.
Y en esta área de gobierno es cómo podemos aprender a ver a un futuro, no solamente tan limitado, ¿no? Uh-huh. Porque como lo hablábamos, el empoderamiento económico es cómo desarrollamos esas capacidades y cómo construimos alternativas de solución a problemas cotidianos. Uh-huh. Pero cómo tenemos esa parte de formar o crear nuevas ideas o nuevas formas de trabajo, uh-huh, de lo que ya estamos haciendo. O sea, no tampoco vamos a cambiar el mundo, ¿no? Sino es qué estamos haciendo, pero cómo lo formalizamos, cómo crecemos para... Yo siempre digo, para tener más dinero en la bolsa, ¿no? Uh-huh. Porque luego hablamos de dinero y las mujeres nos asustamos y no la creemos como que, ay, no, sí, eres bien interesada. ¿Y qué? Ese no es un problema.
Es que son parte de los prejuicios y de la mentalidad que hablábamos al principio, ¿no? Uh-huh. Se nos ha enseñado a las mujeres, uh-huh, a hacer puro trabajo como...
Gratuito.
La asistencia social, este asunto como de beneficencia, uh-huh, y está muy arraigado, la verdad, culturalmente, luego, mentalmente.
Sí, porque luego te sientes culpable, ¿no? Uh-huh. O sea, eres culpable. Mira, las mujeres que trabajan, o sea, independiente o están empleadas en algún lugar, yo te puedo decir que más del 90%, por no decir que completamente, sus ingresos van para casa. Uh-huh. En algún momento en alguna capacitación decían, algunos dicen, ay sí, pero se la pasan comprando zapatos, arreglándose el cabello. Le digo, es necesario para tu presencia.
Claro.
En realidad no es un lujo. Uh-huh. Y es esa situación de hacerte sentir culpable, ¿no?
Sí, yo también digo que esos gastos deberían considerarse dentro del ingreso.
Es una inversión, claro
es
que
es una
sí.
inversión, sí.
Sí, sí, sí.
Deberían ser deducibles.
Ajá, porque mira, yo siempre pregunto y digo, a ver, ¿cuántos hombres conocen que cobran, perdón, que trabajan sin cobrar? Y pues tú no vas a dejar mentir, pero en realidad nadie trabaja sin. El último estudio de INEGI en 2011, el más reciente de sobre las mujeres, ¿Cuánto sería el ingreso que tuvieran si cobráramos por lo que hacemos en casa? Porque tenemos hasta triples jornadas las
claro.
mujeres.
Uh-huh.
Y está en un promedio de 40 mil pesos mensuales. Si cobraras por todo lo que hacemos, ¿no? En cambio, si te atreves a decir, oye, pues es que podría ser tanto dinero. Sí, eres una interesada, ya no cuidas a los niños, ya todo lo quieres cobrar. No es porque lo cobremos, es uh-huh. valorar lo que en realidad estamos haciendo, ¿no?
Sí.
Encima de eso, tener un negocio y que todo tu dinero o todo tu ingreso se vaya a casa, bueno, pues también se está volviendo una tradición.
Así es. Uh-huh. Por aquí tenías un dato también. En el 2012 las mujeres participaron con el 14.9% del total del personal ocupado en el sector transportes, correos y almacenamiento. Fueron 62.400 mujeres ocupadas. Y es que todavía, a pesar de que ya muchas mujeres entran al ámbito productivo económico, uh-huh. Todavía hay ciertos rubros en los que no están o estamos representadas, ¿no? Porque uh-huh. se consideran todavía algunos ámbitos masculinos.
Sí, y sobre todo, esa es una de las situaciones que se observamos mucho en la diferencia, por ejemplo, a mismos empleos, sueldos diferentes en hombres y mujeres, pero en el ámbito de la industria, como veías ahorita, las mujeres incursionan más y más, y las habilidades, destrezas y capacidades de hombres y mujeres son iguales, uh-huh. pero no teníamos como toda la entrada, ¿no? Siempre hemos venido arrastrando la culpa y es, bueno, si entras a trabajar descuidas a los niños. Bueno, si no vas a cuidar a tus abuelos, a tus papás, porque ya andas ocupada en esto. Es un poco quitarnos ese pensamiento y saber que el empoderamiento económico es un proceso que llevamos poco a poco,
uh-huh.
pero que viéndolo desde un beneficio económico, crecemos todos y todas, ¿no? O sea, esto es una situación económica de nuestro país, pero empezará desde las mujeres, ¿no? Para
Así
trabajar
es.
A la par.
Así es. Uh-huh. Por aquí alguna otra reflexión. Fíjate que ONU Mujeres, cuando nos habla de este tema, nos dice que invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, uh-huh. la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Y nos plantea que algunos de los beneficios de invertirle al empoderamiento económico de las mujeres son que cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen, que es lo que tú estás comentando, ¿no?
Uh-huh.
Y también algo que ya tú decías, incrementar los ingresos de las mujeres en los hogares modifica los patrones de gasto en formas que benefician a hijos e hijas.
Un pensamiento difícil de comprender, pero en la práctica. Obviamente, si tú vas trabajando a la par, uh-huh. Lo hice una poesía de Benedetti, ¿no? O sea, hombro con hombro somos dos, ¿no?
Así es. Estamos a punto de irnos a otro corte, Gris, pero rápido y para irnos pensando o reflexionando, ¿qué necesitamos para emprender? ¿Necesito ser una mujer súper estudiada o
no.
necesito qué? ¿Qué necesito?
Bueno, primero necesitas lo más importante en la vida, tener pasión por lo que haces. O sea, tú no puedes dedicarte a algo que por desesperada vas a salir adelante en ese momento porque no va a funcionar.
Uh-huh.
Porque si tú te dedicas a lo que en realidad es lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, ese es como tu primer requisito.
Si me pones a tejer chambritas o a tejer bufandas, ya valí, porque
¿por
no tengo
no?
pasión por
¿no?
eso.
No, o sea, pero y si lo haces, pues bueno, por mientras,
claro.
ni tú vas a crecer, ni tu economía, ni uh-huh. tu autoestima, nada, porque tiene que estar empeñado toda tu pasión en lo que tú estás haciendo, enamorarte de lo que haces, ¿no? Ese sería como el requisito principal.
Ok, palomita. Bueno, nos vamos a ir un corte. ¿Qué te parece si nos dices así comentados los requisitos que necesitamos y regresando vamos viendo de uno por uno?
Bueno, sería confianza, creatividad, trabajo en equipo, administración, saber administrarnos, la visión para los negocios también, en dónde vamos a invertir. La persistencia sobre todo, ¿no?
Bueno, pues son cosas que no están tan complicadas, no son fáciles, pero que cualquier persona puede tener, ¿no? Bueno, vamos a un corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, platicamos sobre mujeres emprendedoras y el empoderamiento económico de las mujeres. 826-1347, el teléfono directo a cabina, vámonos un corte y regresamos.
Comunícate con nosotros. Al 826-1347.
Oye, ¿puedo mandar un saludo?
El otro perfil de la radio.
El otro perfil de la radio.
88.5 FM, Radio Universidad.
Radio Universidad.
Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro.
En la zona centro.
Código postal 78000. Teléfono 826-1347.
Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono a cabina. Es momento de escuchar esta cápsula del machidicho, el machidicho de esta semana, y regresamos.
A continuación,
Machidichos,
la más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen:
las mujeres son unas p***.
Pero...
ay, mi madre es una santa. Todas las demás, incluyendo mi mujer, son unas p***.
Puro machismo. Si tu padre dijo lo mismo que tú, tu madre fue una p***. Y cuando tu hijo diga lo mismo que tú, tu esposa será una santa.
Bueno, lo que quiero decir es que...
No digas nada. Ubícate
y cambia de chip, compadre.
Por una nueva masculinidad.
Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bien, pues ahí estuvo el machidicho de esta semana, que pues sí, sí lo hemos escuchado, por supuesto que lo hemos escuchado, afortunadamente ahora con su respectiva censura, porque estamos en radio abierta, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Pero bueno, platicamos con Griselda Espinosa sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Antes de irnos al corte, Griselda, nos decías cuáles son los requisitos o qué debemos tener o qué podemos tener para emprender un negocio.
Son las destrezas, las habilidades, las características que nos van a ayudar a poder emprender negocios. Lo primero que decíamos era la pasión por lo que haces, ¿no? O sea, no significa que si a ti te gusta cocinar vas a poner un negocio de comida, porque no es tu pasión. A lo mejor es algo que tú sabes hacer, pero en realidad a ti te gusta administrar, te gusta la venta al público, el servicio al cliente, no sé, o sea, son situaciones que tú tienes que saber. Una cosa es identificar lo que te gusta, pero en realidad apasionarte por lo que trabajas.
Claro.
Es esto.
Esa es la primera.
Perfecto. Otra muy importante es el manejo del tiempo. Las mujeres que trabajan, ya te digo, establecidas o independientes en algún empleo, autoempleo, dedican horas y horas al trabajo, horas y horas a casa y horas a cuidar o enfermos o cuidar los niños, que también es un trabajo muy pesado. Entonces no distribuimos el tiempo, el manejo del tiempo es tan agotador que terminas estresada, terminas cansada y sin dinero también. Entonces el manejo del tiempo es cómo distribuyes.
Tirando la toalla, ¿no?
Entonces eso tú tienes que observar dentro de ti, cuánto tiempo vas a dedicar a tu negocio.
Perfecto.
La creatividad e innovación. Yo siempre digo que depende del nombre que tenga tu negocio, puedes tener el éxito. Porque si tú le pones un nombre que no va contigo y otra vez que no dice nada, y esto lo aprendemos mucho en mercadotecnia, lo aprendemos mucho en comercialización, y decimos, bueno, tendrás que tener un nombre y una frase que diga lo que tú haces, ¿no? O sea, no eres una vendedora de, no sé, zapatos, ¿no? O sea, eres la comodidad de las personas. O sea, ¿cómo transformas las palabras para que tú tengas, entres en el pensamiento de las personas y digas, ah, mira, ya me acordé que quién es una buena vendedora, ¿no?
Claro. Uh-huh. La creatividad. Eso. Perfecto.
La confianza en ti misma. Uh-huh. La capacidad de aprendizaje, claro, porque lo que vemos en San Luis, y no queremos hablar del tema que es violencia, no lo hablamos porque vendrá en otra ocasión otra compañera, pero 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Y vemos que la mayoría termina la secundaria y no vuelve a estudiar nada. Entonces, cuando hablamos de capacidad de aprendizaje, si tú quieres tener un negocio, tendrás que aprender cosas nuevas y tendrás que capacitarte para aprender. Lo que te decía, contabilidad, administración, y manejo de computadora. Uh-huh. Y luego tú podrás decir, bueno, pero si apenas terminamos secundaria, ¿cómo podemos hacer? Existen muchos lugares en donde podemos dedicarnos. Y solamente de pensar que estás robando un poco de ese tiempo que siempre has dedicado para algo para ti misma en el aprendizaje, uh-huh, ya eso aumenta tu autoestima, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y te saca un poco de tu rutina, uh-huh, y aparte es una inversión que haces para tener un negocio, mejorarlo o iniciarlo.
Así, uh-huh, es. Entonces también la capacidad de aprendizaje constante. Uh-huh. ¿Qué más necesitamos, Gris?
Necesitamos
trabajo en equipo, mencionaste.
Trabajo en equipo.
Rato, ¿no?
Aprender a trabajar en equipo. Tenemos proyectos, tenemos instituciones que el financiamiento está destinado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Economía Social nos dice, bueno, si están 3-5 mujeres y hacen una transformación de producto, vamos a hablar de madera a muebles de madera, por ejemplo. Entonces, puedes meter tu proyecto, es evaluado y puede ser autorizado, por supuesto, con todo el proceso que llevan las reglas de operación, en el cual puede haber un acompañamiento en el Instituto de las Mujeres o en el Instituto Nacional de Economía. Y hablando de INAES, que es esto, pueden ser hasta 400 mil pesos.
Muy bien.
Uh-huh. No es crear falsas esperanzas, sino es, bueno, si yo me aplico, aprendo y trabajo sobre esto, pues por supuesto que lo puedes
hay
lograr.
Opciones y hay posibilidades. Uh-huh. Uh-huh. Estas habilidades también me decías hace rato en el corte, hablabas la persistencia, y es que nos pasa, ¿no? Y muchos de los negocios al año o antes del año de haberse creado, pues ya desaparecieron. ¿Y qué sucede aquí con la persistencia, Gris? Porque muchas mujeres a lo mejor pusieron su cocina económica o pusieron, para romper estereotipos de género, ¿no? Uh-huh. Pusieron su plomería o uh-huh, pusieron su servicio eléctrico por uh-huh, entre cualquier otra cosa, ¿no? Que se sí, nos pueda ocurrir por lo que sintamos pasión. Y no veo los ingresos, no veo la recuperación. Pasaron apenas 3 meses y yo ya quisiera haber pagado mi crédito. Más o menos, ¿cómo está el asunto de la persistencia en un negocio?
Tiene que ver con las habilidades sociales que tenemos las personas. Te voy a poner un ejemplo. En el instituto tenemos convenios de colaboración con CECATI. Uh-huh. Por ejemplo, se acercan mujeres que ya están en el segundo o tercer semestre de elaboración y uh-huh, diseño de muebles de madera. Entonces, cuando vienen con nosotros y se proporciona una beca, que esa es una invitación que hacemos abierta para las mujeres que puedan acercarse, y tiene que ver con el empoderamiento, el aprendizaje. Entonces le digo, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, ya vas por ahí. Dice, mira, estoy elaborando zapateras, ya se las ofrecí a otras vecinas y todo. Le digo, ah, bueno. Entonces el siguiente paso es formalizar y empezar a ver tener esa visión de negocio, que es una de las características. Pero en las habilidades sociales son limitadas. No tocan puertas, no preguntan, no quiero decir que no sepamos hacerlo, sino no sabemos cómo hacerlo. Uh-huh. Entonces nosotros, voy a dar mi comercial, ¿verdad?
De una vez, muy
tenemos,
bien.
Tenemos una plática el primer lunes del mes, en donde nosotros hablamos en general de esto. Y luego asesoramos en particular, ¿cuál es el negocio que quieres poner? ¿Cuáles puertas tienes que tocar? Uh-huh. Y hacer un acompañamiento y dar este paso. Por eso te decía, es un proceso, no es como mágico, ¿no? Es uh-huh. un proceso donde se desarrollan habilidades. Desde lo que te decía, ponerle el nombre a tu negocio, ¿no? Uh-huh. Esas bueno. son las habilidades sociales.
Oye, y entre estas habilidades sociales, Gris, y en tu plática, tú das algunas opciones de instituciones que uh-huh. financian, que dan apoyos para las personas que nos están escuchando, que tienen esta inquietud, pues dales alguna orientadita. Y claro, que vayan a buscarte al Instituto de las Mujeres para que las asesores completamente, pero una adelantadita de estas instituciones que apoyan a las mujeres.
Uh-huh. Mira, son proyectos productivos que tienen las instituciones, que tienen que tiene gobierno, y en donde nosotros les decimos, ¿sabes qué? ¿En qué puerta puedes tocar? Y cuando aparecen, por ejemplo, reglas de operación, que parece que es algo muy complicado, pero por eso damos asesorías individuales. Todos son financiamientos, en ninguno son apoyos, porque, por ejemplo, CEDESOL trabajaría apoyos a mujeres, pero luego CEDESOL tiene ahora Prospera. Uh-huh. Dice, bueno, son grupos de mujeres cautivas que están preocupadas por su salud, que están preocupadas por sus hijas y sus hijos. Entonces, ¿por qué no hacemos un proyecto para apoyarlas? Y esto es lo que nosotros decimos, ¿no? Bueno, hay mujeres que no lo saben. Cuando se acercan a nosotros decimos, mira, en CEDESOL está Prospera y puede orientarte así y así para granjas, ¿no? Familiares o producción de gallinas, huevo, todo esto. Y eso lo maneja Prospera.
¿Cómo? Lo que se conoce más como proyectos productivos.
Proyectos productivos para las mujeres. Pero lo que te hablaba hace rato también, el Instituto Nacional de Economía dice, bueno, nosotros tenemos otro tipo de proyectos que también es un financiamiento para mujeres, para grupos de mujeres principalmente, porque hablando de la transversalidad, el gobierno nos dice, bueno, los proyectos deberán pasar por todas las instituciones y en beneficio de las mujeres para disminuir esta brecha de desigualdad que tenemos. Uh-huh. Pero tenemos CIFIDE, por ejemplo, que es el Sistema de Financiamiento de Desarrollo del Estado, y que también nos dice, mira, si tú tienes mujeres que tienen ya un negocio, pues nosotros podemos financiar el 49% del negocio que tiene. Y esto hay muchas mujeres que no lo saben. Entonces, bueno, se acerca, nosotros enseñamos el camino y las mujeres mismas van haciendo esta solicitud de financiamiento.
Y que puede servir mucho para aquellos negocios muy pequeños, Gris. Por ejemplo, uh-huh. estoy pensando en una mujer que se dedica a la costura, ¿no? Uh-huh. Hace vestidos, hace reparaciones, hace todo este trabajo de costura, uh-huh. ¿no? Tiene su máquina, tiene su local o a lo mejor en su casa trabaja, uh-huh. en donde ya tiene un cuarto destinado para esta actividad. Y dice, bueno, yo quiero crecer, ¿no? Voy a hacer vestidos de 15 años o voy a hacer uniformes o voy a hacer disfraces. Y entonces, con lo que ya tiene de inversión, que es su local, su cuarto donde trabaja, su máquina, la mesita, lo que ya tenga es su inversión inicial y va a pedir un préstamo del doble de eso para poderse comprar otra máquina, otras dos máquinas, y entonces ya puede contratar 2-3 personas que le ayuden, comprarse la tela, etcétera, etcétera.
Fíjate, tú lo cuentas como esa idea,
bueno,
así.
Se le ocurrió.
Y no, o sea, hay mujeres que se acercan aquí, pero el primer paso es en la asesoría, porque ha habido mujeres, nos dice, y es que ¿cómo le hago? Le digo, empieza a hacer un inventario de todo lo que tienes. Dice, oye, mira, tengo una máquina que cuesta tanto. Y haciendo cuentas salen como 40, 50 mil pesos que tienen ahí invertidos.
Claro, uh-huh. claro. Gris, nos vamos a ir un corte, esto se va muy rápido. Regresamos para ya nuestro último bloque, y pues que comentes todo lo que tenemos pendiente. Vamos a un corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos ya por terminar este programa. Estamos en nuestro último bloque, donde platicamos con la licenciada Griselda Espinosa, del área de capacitación del Instituto de las Mujeres. Y ella nos platica sobre las mujeres emprendedoras y el empoderamiento económico de las mujeres. Y nos platicabas, Griselda, antes del corte, las instituciones a las que nos podemos acercar para pedir financiamientos. Ya nos decías de CIFIDE.
Uh-huh. Sobre CIFIDE todavía tendría que mencionar esto, aparte de cuando las mujeres se acercan, lo primero que digo es, bueno, haz tu inventario de cuánto tienes y te digo, ¿cuánto está invertido en ese negocio? Porque luego dicen, pues nada más, mira, ocupo un cuarto de mi casa y ahí hago, por ejemplo, como tú lo mencionas, costura. Pero resulta que sus máquinas tienen un valor, resulta que su mesa de trabajo tiene un valor. Entonces, si tú le pones precio, es cuando hablaba de capacidad de aprendizaje, es cómo puedes salir, pedir precios y decir, bueno, mira, yo tengo invertido en mi negocio. Desde ahí estás haciendo un empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y, oye, no me había dado cuenta de esto. Me decía una mujer que estaba muy angustiada por deudas. Dice, y luego volteé y vi todo lo que tenía en productos. Dije, debo 5,000 pesos. Dice, y en producto he de tener como unos 30,000. ¿Por qué me preocupo?
Claro. ¿Ves?
Pero fíjate, ¿cómo no tenemos como ese pensamiento hasta que hacemos como un proceso? Uh-huh. ¿Sí? Ese proceso tan cuadrado, tan limitado. Entonces, las mujeres somos muy trabajadoras. Yo no digo que los hombres no, pero las mujeres no la tenemos que creer. Entonces, en esta parte del financiamiento del desarrollo del Estado, digo, haz tu inventario. Y a partir de esto empezamos a ver. Oye, pero necesito una garantía. Le digo, en todos lugares, todos te van a pedir una garantía. Porque nadie regala el dinero. Y porque es de nuestro país. Entonces, tenemos que invertir y también regresar. ¿Sí? Porque luego teníamos esos malos pensamientos como de, ay, sí, nos tienen que mantener o nos tiene que dar el gobierno. No, 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 o sea,
y los esquemas a fondo perdido, ¿no?
Ah, sí, la palabra mágica. Y yo decía, no, pues, ¿a dónde vamos, no?
Claro.
O sea, sin embargo, si Fide nos dice eso, tienes que tener una garantía. O sea, no hay ningún problema, o sea, tienes que confiar en ti y tu círculo cercano, ¿no? ¿Quiénes son tus jefes, tu familia, tus hermanos, tus hermanas? O sea, en esto tenemos que hacer redes de apoyo. Eso es CIFIDE. El 49% te lo pone de tu negocio y los pagos en verdad son aceptables, ¿no? O sea, tampoco es un préstamo privado, es un préstamo del gobierno. Otro que tenemos y que me encanta, bueno, es el ICAT. Y ICAT me dice, es el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Y me dice, bueno, mira, sí, yo sé, hay mucho desempleo y lo que podemos hacer, más bien el programa que manejan es, de lo que tú sabes hacer, reúnes 15 mujeres mayores de 16 años, les enseñas lo que tú sabes hacer y nosotros te damos aparte un documento, aparte de que te pagamos como capacitadora, te damos un documento donde dice a quienes aprendieron, donde tú te puedes entrar a un trabajo, ¿no?
A ver, otra vez. Sí. Yo consigo el grupo de mujeres a las que voy a capacitar.
Así es.
Yo sé coser, les enseño.
Mira, tú
lo
sabes,
básico. Yo sé.
Eres, imagínate que eres contadora privada, vamos a pensarlo así. Si llevaste una carrera comercial, que es lo más común que tenemos las mujeres, ¿no? Enfermería, contaduría, vamos a pensarlo así. Entonces yo sé hacer esto y yo junto a mi grupo de mujeres y yo les enseño. Entonces, esa es una herramienta que tienes como estudiante, como alumna, para que tú puedas buscar un trabajo en, vamos a pensarlo en pequeño así, ¿no? Porque nos llegan muchas personas así. Y puedes entrar a un lugar y tú dices, bueno, yo puedo manejar una caja porque ya tuve esta capacitación sobre ingresos, egresos, saber, todo lo que tiene que ver con contabilidad, ¿no? Lo básico. No te vas a ir como empleada demostrador nada más porque no tienes otra habilidad. Entonces ICAT dice, bueno, a ti como capacitadora te pago porque tú compartas tu conocimiento y eso genera trabajo.
Claro.
Ese me encanta, ¿no?
Yo puedo juntar parte. 15 mujeres, les doy un curso de locución.
Sí.
Y
sí,
a mí ICAT me paga como capacitadora. Y ellas obviamente obtienen un certificado que les podrá ayudar a conseguir un mejor empleo.
Así es. El catálogo de ICAT, del Instituto de Capacitación para el Trabajo, es muy amplio. Entonces, cuando ustedes se acercan a nosotros, empezamos a buscar, ah, bueno, mira, Habrá mujeres, por ejemplo, que dentro de la universidad, porque tenemos muchas mujeres universitarias desempleadas, y dices, ¿y entonces qué hago? Uh-huh. Y hay mujeres que se han acercado y dicen, bueno, mira, puedo dar clases de computación. Y ese es, esto es muy importante.
Así uh-huh. es. Gris, estamos a punto de acabar. Nos vamos a ir rapidísimo a la cápsula de José Manuel Alvarado, a Equilibrarte, y regresamos para que nos digas los datos de contacto y la plática que sigue, porque pues aquí fue una probadita. Vamos a escucharla y regresamos.
Equilibrarte, arte y cultura con perspectiva de género. Con su amigo y servidor, José Manuel Alvarado.
Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Así comienza El huésped, uno de los cuentos aparecidos en el libro Muerte en el bosque, de la escritora zacatecana Amparo Dávila. Con este pasaje, la narradora y protagonista nos introduce a una atmósfera de angustia y misterio ante la presencia de una criatura maligna. Nos dice: hubo muchas veces que cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Entre las múltiples interpretaciones que se han hecho de esta historia, se encuentra aquella que ve en la presencia del ser una metáfora de la opresión del sistema machista, teniendo al matrimonio como una forma de control sobre las mujeres, los hijos y las personas del servicio. También es cierto que el relato presenta un buen ejemplo de sororidad, pues la protagonista y Guadalupe, su trabajadora doméstica, hacen una alianza para protegerse y actuar contra aquello que las agobia. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. El libro Muerte en el bosque fue publicado originalmente por el Fondo de Cultura Económica en 1959 y es un ejemplar fácil de consultar en bibliotecas públicas del país. Esto fue Equilibrarte, arte y cultura con perspectiva de género. Y recuerda que leer también es una forma de empoderarnos. Hasta la próxima.
Muchas gracias a José Manuel Alvarado por esta excelente cápsula. Y bueno, Grisel, estamos por irnos, así que danos tus comerciales de todo esto que estuvimos platicando. Tú das pláticas y asesorías. Cuéntanos dónde, cuándo y a qué hora.
Bien, igual yo, igual todos mis compañeros y compañeras en el área de capacitación del instituto, les voy a dar la dirección. Ya nos han escuchado, pero estamos en Madero 305, en zona centro, muy cerca de Plaza de Fundadores. Y tenemos esta plática que se llama Mujeres Emprendedoras, Mujeres Exitosas. Y hablamos mucho acerca de lo que platicamos en este tema. Y hablamos en específico y en general. Digo, aparte damos asesorías ya en particular sobre lo que quieren aprender las mujeres o a dónde quieren caminar, ¿no? Uh-huh. Nuestra próxima reunión de Mujeres Emprendedoras, Mujeres Exitosas es el 2 de marzo a las 10 de la mañana, de 10 a 12, en la sala de juntas del instituto. La siguiente es el 6 de abril y la que sigue el 4 de mayo. Nosotros esperamos contar con su presencia el 2.
Ahí las esperamos el 2 de marzo, este lunes 2 de marzo, ya la próxima semana. Y estén al pendiente de las fechas siguientes en el Facebook Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí o en la página www.imes.gob.mx. Rapidísimo les comento que el próximo martes 3 de marzo, en el Teatro de la Paz, a las 10 de la mañana, entrada libre, será la entrega de reconocimientos Mujer Potosina del Año. Y después de esta entrega de reconocimientos tendremos un panel que va a ser televisado, denominado Diálogo sobre el empoderamiento económico de las mujeres. De esto que estuvimos platicando va a venir la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que ya nos acompañó por aquí en un programa, y otras titulares de instancias de los institutos de las mujeres de otros estados, y vamos a estar platicando de esto, de cuáles son los mejores esquemas y de cómo lograr las mejores cosas. Así que ahí las y los esperamos. Mi nombre es Carolina Jaime Follo, esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género, y nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima.
Radio Universidad, en colaboración con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, presentaron Equilibra, la frecuencia de género. Nos escuchamos la próxima semana.